revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 38 de Octavo Mandamiento, aquí a través de Radio Sputnik, que hacemos desde tres ciudades. Bienvenida, Karen, desde Madrid.
Hola, sí, Javier, les saluda Karen Méndez desde Madrid, con un sol que ya ha ido asomando poco a poco en las últimas horas y podemos decir que pareciera que ya empieza a despejarse por completo. Recuerdo que hoy está de cumpleaños el músico y compositor francés Jan Tiersen, compositor de la música de la película Amélie. Particularmente a mí me encanta este compositor. Y también hoy recuerdo que en el año 2016, en La Habana, las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos acordaron el fin de las confrontaciones y un cese del fuego bilateral y definitivo, un acuerdo de paz que hoy millones de colombianos exigen cumplir al presidente Iván Duque.
Desde Moscú, Víctor Sujo, ¿qué tal todo por ahí?
Bien, aquí estoy, Víctor Sujo, un saludo a todos. No voy a decir que seguimos aguantando el calor, que dicen que hoy llegará a 36 grados sobre cero, ya no es una noticia de esta semana. Si hablamos de la jornada de hoy, entonces, este 23 de junio se celebra el Día Olímpico. De ese modo se conmemora la fundación en esa fecha del año 1894 del Comité Olímpico Internacional. El Día Olímpico se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos Olímpicos, lo que ocurrió el 23 de junio de 1894 en la Sorbona de París. El objetivo era promover la práctica del deporte en todo el mundo, independientemente de la edad, género o habilidad atlética.
Y Javier Benítez desde Barcelona, y estando aquí no puedo menos que mencionar la fiesta de San Juan, tan característica aquí en Cataluña, ¿no? Se celebra esta fiesta de San Juan la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, ¿no? Que fue un 24 de junio, pero la festividad aquí en Cataluña se vive muchísimo a partir del día 23, con petardos, fogones en las playas, aunque este año un poco restringido eso, ¿no? Debido a la pandemia. Así que bueno, bienvenidos a esta edición número 38 de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Novena conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Putin lanza una advertencia. No podrán contra nosotros. El presidente del Parlamento de Nicaragua denuncia plan golpista de Estados Unidos en entrevista exclusiva con Octavo Mandamiento. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha concedido el indulto a los líderes independentistas encarcelados por sedición. Denostar la ayuda que Rusia brindó a Italia en plena pandemia es lo que intentó el periódico italiano La Repubblica mediante una publicación.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Novena conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, que ha sido organizada, como es tradicional, por el Ministerio de Defensa de Rusia y que se extiende entre los días 22 y 24 de junio, donde habrá una participación, o está habiendo, mejor dicho, ¿no?, una participación de 600 delegaciones de 109 países y de organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, también la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Víctor, tú tienes todos los detalles ahí de todo lo que está pasando en Moscú en estos días. Por ejemplo, se ha manifestado el presidente ruso Vladimir Putin, ¿no?
Bueno, Javier, para empezar, no domino todos los detalles porque la conferencia es un evento de gran envergadura, realmente. Además de las intervenciones desde la tribuna de la conferencia que se realizan en presencia, además ahí está organizada una muestra de armas de tiro, los últimos modelos, que suscita mucho interés entre los militares extranjeros que acudieron a la conferencia. Pero tú has hecho mención de Putin, claro, como era de esperar, el jefe de Estado ruso se dirigió a los participantes de esta novena conferencia de Moscú con un mensaje grabado en video que lo transmitió desde su residencia en Novogarió, en las afueras de Moscú. Entonces, el presidente de Rusia constató en su mensaje de salutación a los participantes de la novena conferencia que este evento tan representativo está dedicado a los asuntos de importancia suprema de la actual agenda política y militar. El jefe de Estado vinculó la consolidación de la seguridad en el planeta y el desarrollo sostenible de nuestra civilización con la capacidad de encontrar respuestas conjuntas y eficaces a los desafíos comunes. Pero este, digamos, fue el preámbulo. Además, Putin dijo lo más importante. Escuchémoslo. Las turbulencias geopolíticas, lamentablemente, todavía tienden a aumentar a pesar de ciertas señales positivas. También continúa la erosión del derecho internacional y no cesan los intentos de usar la fuerza para promover intereses propios y fortalecer seguridad propia a expensas de la de los demás. En su mensaje, el mandatario ruso se refirió además al terrorismo internacional, que sigue siendo una amenaza especial, y calificó de muy preocupantes los conflictos armados regionales, los riesgos de la proliferación de las armas de destrucción masiva, la criminalidad transfronteriza, el narcotráfico y la ciberdelincuencia. También mencionó como otro factor preocupante el continuo incremento de las capacidades y las infraestructuras militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia y el hecho de que la alianza rusa examinara en una clave constructiva las propuestas rusas para reducir la tensión. Al fin de cuentas, en su mensaje de 6 minutos, Putin expuso, digamos, en forma resumida las preocupaciones que tiene él como jefe de Estado ruso, que se preocupa por los destinos del mundo, y es por eso que Moscú acoge ya por novena vez esta Conferencia Internacional de Seguridad. Como has dicho muy bien, reunió aquí a más de 600 delegaciones de 109 países del mundo.
Víctor, a propósito de delegaciones, también estuvo por allí, digamos, participando de esto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ¿no?
Correcto. Antonio Guterres participó a través de videoconferencia, también mandó su mensaje, pero antes de darle paso a las palabras de Guterres, quiero decir que también en su mensaje a la conferencia, Vladimir Putin se refirió al protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas y destacó que desde su creación ha sido y sigue siendo la base del sistema de relaciones internacionales. Y en lo que se refiere al mensaje de Antonio Guterres, dijo que la pandemia del coronavirus y el cambio climático muestran la necesidad de redefinir el multilateralismo. Lo declaró en su mensaje. La pandemia y la amenaza existencial de una crisis climática muestran la necesidad de redefinir el multilateralismo dentro de los límites más estrictos, dijo Guterres en su videomensaje. El jefe de la ONU señaló además que ese tipo de cooperación puede hacer frente a una serie de amenazas a la paz y la seguridad, desde el desarme nuclear y la no proliferación hasta la prevención del uso de armas químicas y biológicas, y desde la ciberseguridad hasta la desinformación. Como vemos, Guterres empezó con los problemas del COVID y terminó con los problemas globales como son la ciberseguridad y amenazas a la paz y la seguridad. Guterres agradeció a Rusia, aprovechando la ocasión, por su apoyo al multilateralismo, su contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz y los esfuerzos realizados en la lucha global contra la pandemia del coronavirus. Entonces, es más o menos en breve de lo que habló Guterres en su mensaje transmitido por videoconferencia.
También, Víctor, hubo una participación importante, con declaraciones importantes, del jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, ¿no?
Sí, Javier, tienes toda la razón. Es que no dijo nada nuevo, pero a mí me parece importante citar sus palabras porque reiteró, digamos, la postura de Rusia sobre el tema de un eventual empleo de armas nucleares. Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares para responder a una agresión militar. Así declaró el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Dijo que Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares solo en respuesta al uso de armas nucleares y de otro tipo de arma de destrucción masiva contra ella o sus aliados, así como en caso de agresión contra Rusia con el uso de armas convencionales, cuando la propia existencia del Estado se ve amenazada, dijo Gerasimov en su intervención ante los participantes de la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú. y señaló que las condiciones para el uso de armas nucleares están estrictamente limitadas y reguladas. Y Javi, yo creo que te acuerdas que hace un año, a comienzos de junio, el día 2 de junio, justamente hablamos de eso, que el presidente Vladimir Putin aprobó los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear. Y según ese decreto, la política estatal de Rusia en materia de disuasión nuclear es de carácter defensivo. Lo comentamos con bastante detalle en aquel entonces, que Rusia explicó los casos cuando puede acudir al uso de armas nucleares como, digamos, el último remedio.
Sí, lo recuerdo perfectamente, Víctor. Y a propósito de esta cumbre, ¿no? También, por supuesto, que ha participado o participa el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ¿no?
Desde luego, Sergei Shoigu presentó un discurso bastante detallado. Comentó todo un mogollón de temas, empezando con el despliegue de misiles en Europa y la respuesta rusa. Otra vez se habló mucho de este famoso misil de alcance medio que supuestamente Rusia tiene emplazado en el enclave de Kaliningrado. También abordó los temas como Afganistán, otros puntos calientes, pero a mí me llamó la atención que, entre otras cosas, el ministro Shoigu habló con bastante detalle sobre la cooperación militar con los países de América Latina, en particular con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
¿Y qué dijo en particular, Víctor?
Bueno, el ministro Shoigu dijo que históricamente desarrollamos la asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países. Son naciones, explicó, que desde hace años hacen frente a distintas formas de presiones e incluso amenazas del uso de la fuerza. Shoigu remarcó que los problemas mencionados y otros como el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones afectan también a otras regiones del mundo. El ministro ruso también destacó, y esto es muy importante, destacó los avances de la cooperación con los países de la región, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Y a eso quiero añadir que la conferencia tendrá su continuación el jueves. El jueves se espera la intervención del canciller ruso, Sergei Lavrov. Y antes que dar por cerrado el tema de esta conferencia, quiero, Javier, darte a conocer, a nuestros oyentes desde luego, que mientras en Rusia los encargados de defensa y la política exterior de más de 100 países, como hemos dicho, están abordando las vías para garantizar la estabilidad, aquí tengo una noticia que muestra que algunos países de la OTAN siguen cayendo en esas provocaciones. Ya te explico de qué se trata. El Ministerio de Defensa ruso citó al agregado militar británico por incidente en la frontera de Rusia en el Mar Negro. No es la primera vez que ocurrió un incidente como este. Resulta que un destructor británico entró en las aguas del Mar Negro y cruzó la frontera rusa en la cercanía de la península de Crimea. La parte rusa tuvo que levantar a un bombardero Sukhoi-24 que inclusive lanzó varias bombas de advertencia en la ruta de ese destructor para impedir su entrada en las aguas rusas en las cercanías de la península de Crimea. Este es el trasfondo sobre el cual se desarrolla la conferencia sobre la seguridad.
Muy bien, Víctor. Más completo imposible.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En España se ha desatado la polémica. ¿Estamos ante una tormenta, Javi?
Eso lo dirá el tiempo y el devenir de los acontecimientos, Víctor. Lo cierto es que en España hay noticias que han conmovido, se podría decir de algún modo, no solo al ambiente político, sino también a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha concedido los indultos a los 9 encarcelados por el independentismo catalán, que son Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Esgrimió razones de utilidad pública, uno de los argumentos que ha recogido la ley de indultos de 1870 para conocer la medida. Pero, ¿qué significa utilidad pública? La argumentación que se expone desde la Moncloa es la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. Y aquí como que se abren los caminos, ¿no? Porque por un lado tenemos que los independentistas siempre han renegado de la figura del indulto y han preferido la amnistía, porque aceptar el indulto sería como aceptar que han cometido un delito y ellos entienden que no lo han cometido, por eso han preferido siempre la amnistía. Luego tenemos también posturas, ¿no?, de quienes están a favor del indulto y quienes están en contra. Para hablar sobre este tema estamos junto a Josep Alsina, vocal de la Junta de Somatemps, director de Nihilostat, una revista de historia metapolítica y de filosofía, y director de la revista La Emboscadura. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿A favor o en contra de los indultos y por qué?
A ver, obviamente en contra, pero yo quisiera matizar porque algunas de las cosas que se dicen desde los que están en contra, pues me parece que no son adecuadas, ¿no? A ver, en primer lugar, los indultos estaban cantados, es decir, desde que Sánchez pacta con Esquerra Republicana, pues esto forma parte de la agenda. Lo de utilidad pública es mentira, o sea, a Sánchez lo único que le interesa es mantenerse en el poder y necesita los votos de Esquerra, y por lo tanto, pues bueno, este es el único motivo, ¿no? Es decir, es un motivo puramente partidista. En segundo lugar, yo creo que es falso lo que van diciendo por ahí de que los indultos son ilegales. Yo creo que los indultos son perfectamente legales dentro de la legislación vigente. Al mismo tiempo, creo que son ilegítimos, y esto debería hacer pensar a muchos, ¿no?, que tenemos una legalidad que permite actos manifiestamente ilegítimos, ¿no?, como es este caso. Bueno, de concordia nada, es decir, no se puede hablar de la concordia cuando esta medida pues vuelve otra vez a silenciar a más de la mitad de los catalanes, ¿no?, porque aquí hay una gran cantidad de catalanes, como se ha demostrado en innumerables veces en manifestaciones en la calle y en la inmensa abstención que hubo en las últimas elecciones, que no estamos de acuerdo con la deriva independentista y que estamos hartos de esta casta miserable de ladrones que desde hace años tiene ocupada la Generalitat con el beneplácito de todos los gobiernos españoles de un signo o de otro. Luego, claro, la única cosa buena que pueden tener los indultos, no lo sé, es que a lo mejor ahondan un poco las divisiones que hay en el seno del independentismo. Esto podría ser la única parte positiva. Pero, evidentemente, ya hemos oído al propio Junqueras, que hasta ahora parecía que iba a jugar el papel de moderadito, decir bien alto y bien claro algo que también es una obviedad. Es decir, estos indultos lo que ponen en manifiesto es la debilidad del Estado. Y el Estado español es débil no por las presiones, supuestas presiones que pueda recibir de Europa, esto es absolutamente falso, ¿no? El Estado español es débil porque está conducido por personas como Sánchez o como Casado, que no tienen ningún proyecto para España, ni tienen más mínimo interés en España ni en los españoles. Lo único que les interesa son sus intereses partidistas, ¿no? Porque este régimen del 78, que es el auténtico culpable de todo lo que está pasando, es una partitocracia, es decir, aquí solamente cuentan los partidos políticos y sus intereses.
También está junto a nosotros para hablar sobre esto el historiador, escritor y ensayista Joaquim Coll. Joaquim, bienvenido a Radio Sputnik. Joaquim, ¿a favor o en contra de los indultos y por qué?
Pues yo me he posicionado a favor porque creo que efectivamente los indultos quieren cumplir, vaya, su objetivo, pues es ese, ¿no? El lograr la concordia, el reencuentro, cosa que es necesaria en Cataluña y en el conjunto de España después de la embestida secesionista de 2017. Creo que los condenados, pues al fin han sufrido ya un castigo suficiente. No hay impunidad para sus delitos, puesto que han sido juzgados y, como digo, condenados. Y, por tanto, pues es un gesto que hace el Estado, que es quien, en definitiva, puede hacerlo porque ha ganado de clemencia hacia esos condenados, ¿no? Por tanto, yo creo que es un mensaje positivo que lanza hacia el conjunto de la sociedad catalana, pues intentar pasar página, superar esa herida y hablar, ¿no?, sobre todo lo que sea necesario dentro del marco constitucional, evidentemente, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que ese es un gesto que el gobierno podía hacer, lo ha hecho y está bien hecho.
Volvemos con Josep. Josep, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le asigna una vital importancia a la figura de Oriol Junqueras en esto de la reconciliación, que hablan de reconciliación de España con Cataluña como si fueran dos países distintos, ¿no? Y además, sí, claro. Por otro lado, habla que hay una agenda del reencuentro que quiere impulsar Sánchez, que lo siguiente será un encuentro con Pere Aragonés, ¿no?, el presidente de la Generalitat. No hay una fecha todavía, ¿no?, pero se debatirá sobre temas sociales, fiscalidad, financiación, pero también por aquí lo que tenemos es que Aragonés lo que ha hecho fue, inmediatamente cuando se conoció la noticia de los indultos, él habló de que Los presos salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana. Es la hora de referéndum de autodeterminación. ¿Cómo encaja la idea de Sánchez con lo que dice Aragonés?
No, es que la idea de Sánchez es falsa. A ver, Sánchez no es tonto y esto lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que todo esto no es más que una pirueta para seguir manteniéndose en el poder. La historia demuestra que todos los intentos que han habido de apaciguar al nacionalismo con concesiones no han funcionado, porque ellos cada concesión la interpretan, con cierta razón, como una debilidad del Estado. A ver, si estuviéramos delante de unas reivindicaciones de tipo regional legítimas, donde se pidiera, pues, no sé, temas relativos a la financiación, a las infraestructuras, sería otra cosa. Y esta gente no va a renunciar a nada, al contrario, se envalentonan más. Entonces Sánchez va a intentar jugar su papel, que sabe mucho, esto es verdad, porque de tonto este hombre no tiene un pelo. Yo creo que en esta mesa va a estar mareando la perdiz, ahora ya están hablando de dar más autogobierno, ya, pero ¿cómo pueden darles más gobierno? Si es que es imposible, es que ya han agotado las posibilidades de darles más autogobierno. Por tanto, todo esto lo único que hace es retardar la siguiente ofensiva que vamos a ver, porque el independentismo sale envalentonado, los presos salen de las cárceles con una conciencia de triunfo. Y eso es lo que estamos viviendo. Sánchez habla de concordia, pero mientras él estaba hablando de concordia, en Vic los CDR asaltaron al ayuntamiento y quemaron una bandera española ante la pasividad del ayuntamiento y la pasividad de la policía municipal. Y cada vez que se hace una cosa de estas, se está insultando, ninguneando y menospreciando a más de la mitad de los catalanes.
¿Cómo ves este escenario, Joaquín?
Bueno, este es un escenario que ellos saben que es el posible. La amnistía no cabe dentro de la Constitución, no puede haber un indulto generalizado, es decir, los indultos son individuales, no se puede hacer una amnistía porque las amnistías se hacen cuando hay un cambio de régimen político, cuando se pasa de una dictadura de democracia, cuando ha habido pues gente que ha sido encarcelada por delitos que no son posibles, digamos, en democracia, y ellos han cometido delitos en democracia porque se han saltado la ley, ¿no? En fin, entonces, por lo tanto, eso la amnistía no es posible. Y la autodeterminación tampoco, porque Cataluña no es una colonia, Cataluña es una parte de España, los catalanes tenemos los mismos derechos democráticos que el resto de españoles, y por tanto, este es un escenario que no, ellos saben que no se dará, pero bueno, ellos piden eso, están en su derecho, y el gobierno pues ofrecerá otras propuestas, imagina, ¿no? Entonces, en ese punto es verdad que es irresoluble la cuestión, ¿eh? Eso hemos de tenerlo claro, en la medida que ellos piden una cosa que no cabe dentro de la Constitución y que además que no quiere la mayoría del pueblo español y que tampoco quiere, yo creo, la mayoría de los catalanes, aunque es verdad que hay una especie, digamos, de una enorme división, pues bueno, la cuestión es, como digo, un empate constante, ¿no? Pero bueno, los problemas de la vida hay que congelarlos, ¿no? Tampoco podemos hacerlo mala sangre, ¿no? Y hay que intentar que todo se desarrolle en el marco del diálogo y del respeto a la convivencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Por 29ª ocasión, la gran mayoría de los países del mundo votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de que Estados Unidos levantara el bloqueo contra Cuba. Un bloqueo que, según ha denunciado la Cancillería cubana, se recrudeció desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca e incluyó a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, arreció la persecución de las operaciones financieras cubanas en bancos internacionales, restringió los viajes de Estados Unidos a la isla y limitó las remesas, medidas que ha mantenido el actual mandatario Joe Biden. Según datos oficiales, de abril de 2019 a marzo de 2020, el bloqueo ha provocado pérdidas a Cuba de $5,570 millones. En las redes sociales también han sido muchos los que se han posicionado a favor de levantar el bloqueo y han posicionado las etiquetas "El mundo dice no y elimina el bloqueo". En su cuenta de Twitter, el expresidente boliviano Evo Morales escribió: "El gobierno de Estados Unidos impone sanciones contra países, planifica golpes de Estado, promueve racismo y mantiene desde el 7 de febrero de 1962 un bloqueo económico inhumano e injusto contra Cuba. que no ha cesado ni aún en tiempos de la pandemia mundial, no al bloqueo criminal. La comunicadora venezolana Orlenis Ortiz escribió: "El mundo dice no más bloqueo contra los pueblos insumisos. Tenemos derecho a nuestra autodeterminación y ningún imperio criminal tiene la potestad de suprimir nuestros derechos. Viva la Cuba insumisa que ha logrado su vacuna, dando una lección de dignidad al mundo entero". Por su parte, el ex eurodiputado Javier Couso escribió: "Hoy se presenta en la ONU el informe contra el criminal bloqueo al que somete Estados Unidos a Cuba. Otro año más, el mundo dice no". El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, exigió al gobierno estadounidense poner fin al bloqueo contra Cuba y respetar el derecho y la paz internacional. Por su parte, el exministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, escribió: "Con la moral de estar vacunando a su pueblo con vacunas propias, una verdadera hazaña, Cuba acude una vez más a la Asamblea General de la ONU para reclamar el cese del bloqueo genocida de Estados Unidos". El presidente cubano también se pronunció a través de sus redes sociales y dijo: "Cuba vuelve al podio de la Asamblea General de la ONU. Hay mucho abuso que denunciar y verdades que decir. No pedimos, exigimos, elimina el bloqueo". Mientras que otra internauta se preguntaba: "Si Cuba, bloqueada y sin el presupuesto billonario de las farmacéuticas, pudo lograr dos vacunas de altísima efectividad, ¿qué no lograría sin el bloqueo y las sanciones?".
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Con il loro amore per l'Italia, con il sacrificio di lasciare i propri cari in un momento difficile.
Con su amor por Italia y con el sacrificio de dejar sus propios cargos en un momento verdaderamente difícil para sus países, los médicos rusos trabajarán con los nuestros, hombro a hombro, en la batalla contra el COVID-19.
Empezamos con este audio del reporte de un periodista del canal italiano TGCOM24 de marzo de 2020, reseñando el momento de la llegada de las brigadas médicas rusas a Italia, porque un año y medio después los medios de comunicación han querido, Víctor, tergiversar y deslegitimar la ayuda humanitaria que ofreció Rusia a ese país en el peor momento de la pandemia de coronavirus. Decimos esto porque el embajador de Rusia en Italia, Sergei Razov, tuvo que responder a un artículo del periódico La República titulado "Bérgamo, virus, espías y vacunas", en el que se sostiene que la misión humanitaria que envió Rusia a Italia para ayudarlos a combatir la pandemia era en realidad una misión de espionaje que tenía como objetivo, según dice este artículo, rehacer el mapa geopolítico del mundo.
Bien, Karen, a mí me parece que el embajador ruso se explicó con claridad, esta vez no, digamos, empleando tanto el lenguaje diplomático. En tres líneas y media de ese material se admite que los soldados rusos en Bérgamo prestaron ayuda concreta, curando a decenas de pacientes en los momentos más oscuros de la historia moderna y desinfectando decenas de residencias de ancianos. Las casi 500 líneas restantes son una compilación de invenciones, dijo Razov. Además, en este artículo se acusa a los especialistas rusos de utilizar su laboratorio móvil para supuestamente analizar la estructura genética del virus y enviar los datos cifrados a Moscú. Esta acusación fue desmentida por el embajador ruso en el país mediterráneo. El diplomático recordó además que el laboratorio se dedicó exclusivamente a vigilar la salud, perfeccionar las técnicas y las dosis de protección inmunitaria, el análisis de las pruebas PCR y el genotipado.
Y el artículo no se quedó ahí, Sujov. Según palabras del embajador ruso, la afirmación más ridícula y blasfema del material viene cuando aseguran, sin presentar una sola prueba, que la vacuna Sputnik V nació del virus italiano.
No me digas.
¿Los rusos robaron del COVID italiano?, se preguntó con ironía el embajador en una carta dirigida al redactor jefe del periódico La República. A su vez, Razov precisó que algo no cuadra en esta supuesta información que divulgó este diario, porque ellos mismos indican en una parte que, según fuentes sanitarias y militares de Italia, a los militares rusos no se les permitió sacar muestras de los hospitales donde trataban a los enfermos.
Bien, y como vemos, el embajador Razov también precisa en esa carta que es bastante obvio que el trabajo que realizaron en Italia durante 46 días los más de 100 virólogos militares rusos y especialistas en epidemiología permitió aportar cierta experiencia para entender el peligro del coronavirus, su velocidad y sus características de la propagación. Pero, ¿cuál es el delito aquí? Cuestionó el embajador, a la vez que resaltó que es una vía de cooperación absolutamente natural y generalmente aceptada, que por cierto continúa hoy en día, porque, recordó, aún se realizan ensayos clínicos de la Sputnik V en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani en Roma, con la participación de especialistas rusos. Lo lamentable es que esta mentira, esta fake news, ha sido repetida por muchas otras corporaciones mediáticas de Europa, Estados Unidos y América Latina. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, desacreditar internacionalmente a Rusia y querer reescribir la historia de lo que sucedió en los peores momentos que vivió la humanidad con la pandemia del coronavirus.
Sí, Víctor, recordemos que en ese momento Italia era el epicentro de la pandemia en Europa. Los italianos morían de a miles todos los días, los camiones militares, recordemos esas imágenes, transportaban ataúdes y las autoridades admitían ante la prensa que el país atravesaba el momento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. La solidaridad debe ser la tinta con la que escribir esta página de la historia. Fue lo que le pidió en una carta el entonces primer ministro italiano Giuseppe Conte a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la solidaridad de Europa y Estados Unidos estuvo lejos de ser una ayuda real en plena pandemia. Mientras Alemania ofreció 85 camas en su país para atender a pacientes italianos y donó unos 75 respiradores, Francia donó 1 millón de mascarillas y unos 20.000 trajes protectores, o Polonia, que donó 2.000 litros de desinfectantes, fueron Rusia, China y Cuba los que enviaron a sus médicos, a sus mejores médicos y virólogos, para luchar hombro a hombro junto a los italianos y así frenar esta pandemia.
Sí, Karen, es que es por eso, por más que políticos interesados en medios de comunicación quieran ocultarlo, el pueblo italiano jamás lo olvidará. Yo recuerdo muy bien que en la primavera del año pasado en todos los telediarios salían reportajes que mostraban el quehacer de los expertos militares rusos en Bérgamo y otras zonas de Italia, ayudando pues a país a combatir la expansión del coronavirus. Por eso vimos cómo algunos ciudadanos en Italia agradecían el apoyo de Rusia, China y Cuba, alzando sus banderas con grafitis en las calles o incluso con mensajes por las redes sociales, como lo hizo el artista italiano Enzo Ghinazzi, más conocido como Pupo.
Deseamos agradecer a los amigos rusos por la gran ayuda que le están dando a mi Italia, a nosotros los italianos en estos momentos difíciles, pero estaba seguro que los hermanos rusos no nos hubiesen jamás abandonado. Gracias de parte de toda Italia. Rusia, te queremos mucho.
Y desde Rusia también enviaron mensajes de solidaridad al pueblo italiano durante los días más difíciles. Recordemos que hasta el coro del ejército ruso le rindió un homenaje a los italianos fallecidos por la pandemia con un video en donde interpretaron famosas composiciones italianas como este clásico napoletano, O Sole Mio.
Escuchémoslo.
Che bella cosa una giornata di sole. Aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, paracciana festa, che bella cosa la giornata e sole, ma no, tu sole.
Mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
no pudieron ni podrán con nosotros. Así lo manifestó en exclusiva con octavo mandamiento el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante, Víctor.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. El doctor Gustavo Porras nos atendió ante la creciente presión sobre la nación centroamericana, donde medidas como sanciones de Estados Unidos vienen acompañadas de una campaña mediática sin precedentes. Una escalada que tiene que ver con los comicios generales del próximo 7 de noviembre, en las que se elegirá presidente y se renovará el Parlamento Nacional, además de seleccionarse diputados al Parlamento Centroamericano. En este contexto, se acusa al gobierno nicaragüense de desatar una cacería contra la oposición, instándose a que se libere a los precandidatos presidenciales detenidos. Estados Unidos exige que ello se haga inmediatamente, insistiendo que en otro caso no serán unas elecciones libres ni justas. Una postura que asumieron también varios organismos, entre ellos la Organización de los Estados Americanos. A continuación, invito a los oyentes a escuchar la entrevista que nos concedió el doctor Gustavo Porras.
Señor Porras, quisiera pasar al tema de los precandidatos de la oposición que fueron detenidos y yo quisiera que usted esclarezca, explique las causas de su detención. Le voy a explicar por qué. Porque si mirar lo que escriben los grandes medios occidentales, implantan la idea, ¿no?, que son personas absolutamente inocentes, que no hay ninguna razón para su detención y para lo que ocurre con ellos ahora mismo. Entonces, ¿cuál sería su explicación para la gente que no tiene información alternativa, ¿no?
Está claro que los medios corporativos, los medios que están al servicio del imperio, han instalado la idea de que todos estos delincuentes son precandidatos. No sé ni de dónde salieron. Aquí cualquiera, y ese es el nivel de libertad que hay, cualquiera dice yo soy candidato o quiero ser candidato y ya viene un medio corporativo o un medio de estos transnacionales y entonces lo etiqueta como precandidato. Y si tiene una infracción de tránsito y le ponen una multa, entonces dicen ya multaron al precandidato, y eso no es posible. Multaron a un ciudadano que violó la ley. En este caso particularmente, yo quiero explicarle a todos los que nos están escuchando que a estos señores ni se les ha detenido por precandidato, ni se les ha detenido por periodista, ni se les ha detenido por cualquier cosa que sean, pues cualquier profesión que tengan, pero particularmente ni por precandidato ni por periodista. A todos ellos se les detiene, a todos ellos y ellas se les detiene por violación de las leyes de nuestro país. Violación en este momento, violación en la participación que tuvieron en el 2018 y los planes que estaban haciendo, y precisamente por eso queremos alertar que los planes que se estaban armando y articulando para hacer una nueva intentona de golpe de Estado después del día de las elecciones en noviembre del presente año. Estos señores no son inocentes. Estos señores los podemos ver en múltiples videos, en múltiples acciones, en múltiples situaciones donde a todas luces son personas que están infringiendo la ley. Es decir, en Nicaragua, como en cualquier parte del mundo, el que viola la ley es sancionado. Y si la violación de la ley lo amerita, hay detenciones y hay investigaciones. Eso sucede en Nicaragua, eso sucede en todos lados. Y en muchos de los países que más critican la defensa de nuestro país ante estas acciones son los que tienen las leyes más duras y las que hacen cumplir las leyes de la forma más dura. De tal forma de que aquí lo que hay es una instalación de una mentira permanente de que estos son angelitos que no hacen ningún daño. No, estos son responsables de la destrucción y de la muerte de centenares de nicaragüenses. Son señores que tuvieron una participación activa en el intento fallido de golpe de Estado del 2018. Participación en la planificación, participación en la preparación de las condiciones. Desde años anteriores estuvieron preparando toda la plataforma de diferentes medios digitales y todas las plataformas de redes sociales para meter toda la incertidumbre y las mentiras, las fake news que usaron para meter zozobra en el pueblo. Tuvieron participación en la organización de ese intento de golpe, en el financiamiento, y ahí están las pruebas, ahí están los datos, ni los ocultan. En los datos que tienen los ONG que están utilizando el gobierno norteamericano, el que está utilizando la CIA para el financiamiento de estos señores, ahí están totalmente establecidos y se están usando sus documentos, se están usando las pruebas que ellos mismos sacan en sus diferentes formas de comunicación. Ellos, incluso algunos de ellos, de estos señores, participaron directamente en crímenes atroces contra nuestro compañero. Entonces, las investigaciones nos han llevado a lavado de dinero, nos ha llevado a que actúan como agentes extranjeros, ¿verdad? Sin reportar el dinero como corresponde, sin cumplir la ley que corresponde, han llevado al financiamiento de los crímenes atroces que le infringieron a nuestro pueblo. Es decir, estos señores totalmente, aquí a todas luces, solo basta ver los videos y en qué país del mundo va a haber alguien en un noticiero despidiendo de que asesinen al presidente, o alguien en un noticiero diciendo que ya viene el ataque masivo contra Nicaragua. Es decir, esa es una política terrorista, o sea, es terrorismo el que trataron de imponerle o que hicieron contra el pueblo nicaragüense. De tal forma de que no queda más, es todas las acciones que estos señores hicieron, desde el financiamiento, desde la participación en estos planes terroristas, todas esas acciones y sobre todo el llamado que permanentemente han hecho a que sancionen a nuestro pueblo, el llamado que permanentemente han hecho al injerencismo, todo eso lo podemos catalogar a todas luces como traidores de la patria. Y usted sabe, y en cualquier país se conoce lo que eso significa. Eso es un delito. Y todos los diferentes países tienen en sus códigos penales, en sus leyes, el delito de traición a la patria. Es decir, los propios gringos tienen el delito bien establecido de traición a la patria y son penas que realmente no estamos hablando solo de la detención, así como también tienen leyes para agentes extranjeros. La ley FARA de los gringos es muchísimo, muchísimo más fuerte que la ley nicaragüense para los agentes extranjeros. Es decir, es la legislación moderna, es la forma de actuar y nosotros estamos cumpliendo con unas normas, con una legislación de nuestro país que debe ser respetado y por eso hay un orden. De tal forma de que esos señores a que usted se refiere y al que todo mundo se refiere, que están detenidos en un proceso de investigación, que la detención es mientras se va dando se va aclarando toda su participación en ese terrible suceso y en los nuevos que quieren organizar, todo eso no es a precandidatos, no es a periodistas, es a un grupo de conspiradores que reciben financiamiento externo y que estaban conscientes de hacer la destrucción que hicieron a nuestro país y el daño que le han hecho al pueblo de Nicaragua. Esa es la verdad y ahí van a salir toditas estas elementos en el juicio que se lleve adelante, porque tiene que ser enjuiciado todos estos señores que están detenidos.
Dentro de un rato podrán escuchar la segunda parte de la entrevista que concedió a Octavo Mandamiento el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Gabriel Infante comentará un artículo de Financial Times sobre el gobierno del presidente López Obrador. Gabriel Infante, un paso al frente.
¿Por qué el México de López Obrador es estable en una América Latina propensa a las protestas? Esta pregunta se la hace el diario inglés el Financial Times en momentos de que varios países de la región se encuentran convulsionadas en plena pandemia y que el autor del artículo Michael Scott lo atribuye al mal manejo de esta, a los escándalos de la vacunación VIP y apoyos inadecuados para los más vulnerables. De acuerdo con Jean-Christophe Salles, jefe de América Latina de la encuestadora Ipsos, citado en el artículo, en mayo el 80% de los latinoamericanos afirmó que sus países estaban en el rumbo equivocado, razón por la cual los mandatarios latinoamericanos como Piñera, Duque, Bolsonaro y Fernández cuentan con bajos índices de aprobación, a excepción del presidente López Obrador. Y muestra de ello, resalta Scott, son los buenos resultados que obtuvo el partido oficialista Morena y sus aliados en las pasadas elecciones intermedias. ¿Pero qué hizo México diferente al resto de la región? Scott da respuesta de manera muy general. Cita al presidente López Obrador en el que este señala que al inicio de la pandemia y la crisis económica que vendría acompañada de esta, le pidieron rescatar a las grandes empresas, pero él y su gobierno optaron por apoyar a los de la base de la pirámide social, y la cual dio resultado, ya que una encuesta reciente del Banco Mundial, la cual también cita el artículo, señala que menos hogares en México experimentaron inseguridad alimentaria o pérdida de ingresos familiares el año pasado que la mayoría de los demás países de la región. Otro aspecto al que se hace referencia es el avance de la vacunación con cerca de un tercio de la población adulta vacunada y la reapertura de las escuelas. Por último, citan a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que señala que la popularidad del gobierno se mantiene porque está cumpliendo con los compromisos de dar prioridad de atender las necesidades de los pobres. Y López Obrador es visto como un líder austero que no es corrupto o corruptible como sus predecesores. Ahora bien, pese a los evidentes resultados positivos señalados en el artículo, el megáfono del neoliberalismo no podía permitirse dejar bien parado al gobierno progresista antineoliberal del presidente López Obrador, el cual siempre lo caracterizan como un desastre. Scott tuvo que recurrir a la ya conocida narrativa del populismo, señalar que las políticas económicas no son las adecuadas y una vez más utilizar las falsedades argumentativas sobre la supuesta mala gestión de la pandemia del presidente López Obrador y que su habilidad retórica oculta verdades incómodas, algo que la Organización Panamericana de la Salud no coincide, ya que esta reconoció al gobierno mexicano de ser lo más transparente respecto a la pandemia. No cabe duda que el artículo terminó siendo una contradicción total, ya que la realidad no se ajusta a su narrativa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Les invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista concedida por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, a nuestro compañero Víctor Ternovsky, en un contexto de la creciente presión sobre la nación centroamericana.
Señor Porras, también quisiera preguntarle lo siguiente, porque, por ejemplo, recientemente desde Cuba hicieron un conteo del daño económico, por ejemplo, que significó para la isla el bloqueo norteamericano, ¿no? Es decir, que sí que el país sigue adelante, no obstante, no se puede negar el hecho de que sí que afectan, sí, estas sanciones, estas medidas por parte de Estados Unidos a países que son víctimas prácticamente de estas medidas. Yo quisiera preguntarle, ¿y a Nicaragua cómo afectan medidas de presión de Estados Unidos y además de sus aliados, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que esta presión norteamericana persiste en los tiempos de la pandemia, cuando tanto se llama a la cooperación, cuando tanto se llama a la necesidad de ayudar a otras naciones, ¿no? Pero no obstante, aquí no vemos que esos llamamientos, que también Estados Unidos lo hace, que se trascienden en palabras, ¿no? Entonces, ¿a ustedes cómo afecta esa situación?
Es innegable que toda esta actitud de bloqueo, de amenazas. Ahora están amenazando que un día de esto, entiendo que mañana van a meter una nueva ley. Todo eso es amenaza para el pueblo nicaragüense. Es decir, todas esas sanciones no son, porque lo que ellos dicen y lo que la gente identifica o mira es que hay una sanción para fulano, sutano, mengano, es decir, para personas en concreto. No, todas esas sanciones son sanciones para el pueblo nicaragüense, porque lo que buscan es doblegar al pueblo nicaragüense. Y pues ahí tenemos el ejemplo, más de 60 años de bloqueo a nuestros hermanos cubanos. Ese es un ejemplo a seguir. Como un ejemplo a seguir ha sido toda la historia de lucha del pueblo ruso, del pueblo de la Federación de Rusia. Es decir, pueblos heroicos que han estado en dificultades, en medio de guerras, de situaciones difíciles, pero que nos enseñan de que hay caminos para salir adelante. Y yo estoy convencido de que más temprano que tarde se va a terminar ese bloqueo a los hermanos cubanos. Tienen que resistir. Más temprano que tarde va a terminarse todas esas políticas de chantaje. Y en el caso de Nicaragua, indudablemente nos afecta. Indudablemente que cualquier acción de bloqueo, de chantaje, de cierres comerciales, de amenaza, nos afecta, porque nosotros estamos metidos en una economía de mercado, y en esa economía de mercado, pues una acción de chantaje o de amenaza modifica las posibilidades de comerciar y de intercambio, etcétera. Pero lo que no modifica es el convencimiento, es la decisión del pueblo de Nicaragua de construir su propio destino. Eso sí no lo modifica. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar en este proceso, a pesar de que enfrentemos cualquier mal. Fíjense bien, enfrentamos 10 años de crecimiento continuo con un promedio de 5.1% anual. Es un crecimiento importante para pequeños países como el nuestro. 5.1% anual estuvimos creciendo hasta el 2018. Claro, eso hizo que se apurara la estrategia yanqui para golpear. ¿Por qué? Porque estaban viendo de que este país iba cada día saliendo adelante y consolidándose como un modelo especial de desarrollo. Un modelo que incluso incorporaba a todos. Ustedes deben de recordar que en este país desarrollamos y estamos convencidos de desarrollar un modelo de diálogo, de alianza, de consenso, donde participaban los grandes empresarios, los empresarios en general. Participamos los trabajadores y el gobierno. Y en ese modelo de diálogo, alianza y consenso íbamos tomando las decisiones para sacar adelante el país. Eso nos dio ese crecimiento de 5.1. Es más, está incorporado ese modelo en la Constitución de la República. Los yanquis no podían permitir eso. La oligarquía, que era la que estaba perdiendo el espacio, estos chamorros y todos estos que no están presos ni por el apellido, ni están presos por precandidatos, están presos por delincuentes que violaron la ley. Entonces, todo esto nos están indicando de que tenemos que seguir adelante, porque siempre nos constituimos en un ejemplo. Ahora, ellos nos quieren doblegar. Eso era. Es decir, cuando vieron que crecíamos de tal forma, entonces dieron la señal para golpear a Nicaragua. Golpear con destrucción económica, golpear con paralización de la economía, con unos tranques malignos, pues totalmente, y además artificiales, porque lo que hacían era destrucción y nada más. Eso fue su estrategia, pero no pudieron, con mucha inteligencia y con mucha paciencia, los derrotamos y los vamos a derrotar estratégicamente. Eso hay que dejarlo claro, de tal forma de que estamos desarrollando ese modelo con todas sus particularidades. Así es como te podría decir que vamos enfrentando. Es decir, aquí, además de esos tranques y de esa terrible destrucción, además de la pandemia que en este país se ha enfrentado de la mejor forma posible, hemos logrado de alguna forma que nunca, nunca hubiera el peligro, nunca hubo el peligro de que nuestros hospitales y nuestros servicios de salud se vieran rebasados. Siempre hubo atención y se multiplicaron las camas dedicadas a atender a personas con COVID-19. Se multiplicaron las facilidades para el uso de cuidados intensivos y de unidades de terapia ventilatoria. Es decir, aquí no tuvimos nunca una posibilidad de un colapso en ninguna unidad de salud. Entonces, enfrentamos esa pandemia. Claro, la pandemia también por sí golpea la economía, pero con la sabiduría en nuestro país, con la sabiduría de nuestro presidente, en este país no hubo cierre de actividades. Lo que hubo es una política muy responsable sobre las políticas de prevención. Se visitaban decenas de miles de personas diario, todos los que habían venido del país, todos aquellos que habían entrado, es decir, todos aquellos que venían de un país que se consideraba de riesgo de transmisión, se fueron visitados diariamente. Y eso, acabamos de pasar esa guerra criminal que nos impusieron ahí en el 2018, en ese intento de golpe. Entonces, después nos cayeron dos huracanes, el Eta y el Iota, y esos dos huracanes, ahí estuvo presente el pueblo, el gobierno atendiendo, estuvo la solidaridad de ustedes, la solidaridad internacional, y salimos adelante de esa otra situación. Es decir, aquí estamos con un entrenamiento que la vida nos ha dado para poder enfrentar todas esas situaciones. No van a poder. Nosotros tenemos aquí una consigna: no pudieron ni podrán, y esa la repetimos y estamos convencidos. No pudieron ni podrán, no van a poder abortar a la Revolución Popular Sandinista en su camino por construir esta nueva Nicaragua.
Muchas gracias, señor Porras. Y sería nuestra última pregunta, porque Nicaragua no está sola, tiene aliados. Entre estos aliados se encuentra nuestro país, Rusia. Quisiera preguntarle cómo valoran ustedes esa alianza, esos vínculos que tenemos entre nosotros, Rusia y Nicaragua, y teniendo además en cuenta que uno de los temas en que cooperamos es la lucha anti-COVID, porque, por ejemplo, acaba de salir la noticia que Nicaragua recibió una nuevo lote, ¿no?, de la vacuna rusa. Entonces, ¿cómo ustedes valoran esta cooperación entre nuestros países?
Sí, nosotros queremos agradecer esta solidaridad y esa cooperación, particularmente este nuevo lote de 120 mil dosis, unas 70 mil segundas dosis que correspondían a un primer lote que había venido hace algunos meses y que estábamos en espera. Para nosotros eso es importante. Para nosotros es importante esa ayuda, esa cooperación, pero sobre todo para nosotros es importante la amistad del pueblo ruso con toda su historia, con todo su ejemplo. Eso es muy importante. Creo que eso nos da la seguridad que no estamos solos. Tenemos a nuestros hermanos de América Latina, tenemos a nuestros hermanos cubanos que en medio de todas las dificultades siempre están presentes, siempre están con sus brigadas apoyando. Tenemos en general la compañía. Es natural que los imperios tradicionales, me refiero a los imperios europeos tradicionales y al imperio nuevo, el imperio yanqui, pues es natural que estén en contra de nosotros, pero nosotros nos sentimos fuertes al tener a hermanos tan fuertes como es el caso de la Federación de Rusia. Realmente nosotros valoramos esa solidaridad y esa cooperación en forma muy especial. Se la queremos, a través de esta entrevista, agradecer a todo el pueblo ruso. Queremos agradecerle a todos los pueblos del mundo que están solidarios con la lucha del pueblo nicaragüense, y sobre todo saber que una de las grandes tareas que tenemos en este momento es romper ese cerco de desinformación, ese cerco de mentiras que nos han tendido, porque así son estos medios transnacionales, corporativos. Ellos lanzan una mentira y agarran un tema para, hasta que logran o quieren hacer cambiar el pensamiento de la gente. Pero ahora eso no dura mucho, eso es rápidamente podemos cambiarlo, y ahí están todos nuestros hermanos, ahí están ustedes permitiéndonos llevar esta información a través de sus espacios, y tengan por seguro que Nicaragua, los nicaragüenses, vamos a seguir adelante, y nosotros somos un pueblo luchador, un pueblo tenaz, y sobre todo un pueblo agradecido. Y queremos agradecerle al pueblo ruso, a la Federación de Rusia, al presidente Putin y a todo el pueblo ruso, agradecerle esas muestras de solidaridad y de apoyo que nos están dando. Vamos a ganarle a la pandemia, vamos a ganarle a los intentos del gobierno norteamericano, vamos a salir adelante. Muchas gracias, hermano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 38 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez, y aprovecho la oportunidad para extender nuestras felicitaciones a todos los padres en Nicaragua que un día como hoy celebran el Día del Padre en ese país centroamericano.
Desde Moscú he estado con ustedes, quien les habla, Víctor Sujo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, la invitación a que nos acompañen mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.